Julio César Herrera tiene la palabra. Metámonos primero con el tema, que este tema de los bonos de Ecopetrol ayer fue abordado por Primera Página Radio de manera, yo diría que de manera profunda. Se hicieron varios análisis, pero esto sigue, la polémica sigue. Entonces, a ver, Julio César Herrera.
Héctor, muy buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y los apreciados oyentes de Primera Página. Feliz viernes. Sí, quisiera hablar, y dada la buena conversación que José Miguel trae, también y Sergio, con el tema de los bonos. Mire, yo lo veo de esta manera. Yo estaba mirando la emisión de Ecopetrol de las últimas, la del 2020. Esto fue un bono de, fueron 2 billones, tuvo una tasa en ese momento, eso fue abril 24 de 2020, del 7%, 10 años, tasa de cupón 6.875. Pasamos al 21, en el 21 hubo una emisión en octubre 27 del 2021, esa tasa fue el 4.625, Héctor, a 10 años, a 30 años 5.875. Dos veces pues al año de pago de los rendimientos, y pues tenemos esta que viene ahorita en 2023, o sea, es cierto, no se emitía hace 2 años, pues yo creo que el punto de José Miguel es muy válido. Sí, es bueno, se consiguió dinero, y hay dos cosas a mirar aquí. Cuando un bonista compra estos bonos, que tengo alguna trayectoria, está comprando riesgo país, no está comprando Ecopetrol. Porque, o sea, es un bonista que está mirando a Colombia, que son las buenas noticias de eso, fueron sobrevendidos, y como Sergio dijo, ahí hay unas buenas noticias. Él no está comprando Ecopetrol porque, pues, Ecopetrol es una compañía que es muy bien manejada, pero tiene reservas de solo 2 billones de barriles, dos de 10 años, tiene un ingreso y un resultado financiero económico, bueno, una caja que es preocupante. Su flujo de caja en estos momentos, pero está comprando eso, sí, está haciéndole hedging a ese futuro. Entonces, son las buenas noticias. La no tan buena noticia es que esto suena a una salida de desespero de Ecopetrol. Lo puedo decir porque salir a pagar ese dinero tan alto, y ahí explicaron, a financiar parte del CAPEX del 2023, o sea, a financiar el mercado y del año. Parte se va a dar la vuelta a unos vencimientos de la deuda de ISA, eso es entendible, parte es a financiar, pues muestra que la caja de la compañía está muy apretada, ¿sí? Ecopetrol está muy apretada de flujo de caja, muestra el desespero que pues el bono es un buen resultado, pero se paga un precio por todo, ¿no? Tuve la sobredemanda de 3 veces, pero se ve lo apretado que está en flujo de caja de Ecopetrol. Entonces, como 2 conversaciones. Muy bueno por Colombia. Yo cuando vi eso dije que bueno, a pesar de todo lo que ha pasado, el cambio de gobierno, de los mensajes no bien dados, aquí hay interés. Pero pues paga derecho a piso uno. Miren, 2 años como casi se duplica la cosa, Héctor, ¿sí? En tasas de interés. Y ese va a ser, y ha habido plata, pero pues págame el doble de lo que me pagaste hace 2 años. Y es en dólares, no lo olvidemos, ¿no? Esto no son tasas pactadas. Y hay que ver pues el efecto de la TDM. Entonces, buenas noticias entre las sumas y las restas. Y otro tema es, bueno, Ecopetrol y su flujo de caja, que yo creo que eso no se va a resolver tan sencillamente. Eso es lo que yo quería agregar.
Bueno, ¿y el petróleo?
Bueno, moviéndonos al precio del petróleo, Héctor, seguimos con una estabilidad en precios. Digo estabilidad porque hemos llegado a precios muy bajos. Tenemos un Brent en 84.81 en el momento. Si uno mira la curva de lo que pues ha ocurrido, digamos, en la última semana, se ha estado fortaleciendo. Venimos de un 9 de enero de 78.48 el Brent, y parte de lo que pues hemos venido hablando en la semana es que es también buenas noticias de ver este tema de China, donde se predijo que la demanda se va a expandir más o menos en 800.000 barriles al día en el 2023 para China. Cuando uno mira la gráfica de China, porque a veces no hablamos, mire, China viene a consumir 4.7 millones de barriles en el 2000. Estábamos en el 23, cerró con 15.8 millones de barriles en el 2022 y creemos que va a haber 800, eso es casi cerca hacia 1 millón de barriles. Esas son buenas noticias que tenemos en el momento. Y usted ayer me preguntaba, Héctor, ¿eso no vas a poder seguir incrementando un poco más los precios? Entonces, la respuesta es, parte de eso ya está factorizado, por eso es que vemos cómo se estabilizó y se está tratando de anclar casi en los 85, con alguna dificultad. El Brent está jalando el WTI y pues una nación que tiene un consumo de estos y este crecimiento sí mueve la aguja. Eso sumado pues a las decisiones que toma OPEC, el impacto de las sanciones rusas que no son muchas, va a haber unas, o sea, no han sido visibles. Y pues las noticias de ayer, como Sergio lo mencionó también, ayer fue un día muy importante, Héctor, y ayudó a ponerle soporte a estos precios. Y bueno, algunos no le pegamos, quien dijimos que iba a ser 6.3, el hecho del índice de precio al consumidor, y cuando uno mira el core, y la inflación, que es quitarle a la inflación combustibles y comida, pues está alto, están 5 o 6% más o menos, pero uno se da cuenta de que hay luz al otro lado del túnel. Es una buena señal, eso va a impactar los mercados accionarios y pues le da un respiro a los precios del petróleo, y por eso es que tenemos ese precio que nosotros estamos viendo, y creemos que vamos a estar sosteniéndonos en los 80, Bren, que es bueno, no bajar a los 70 y pico, que esa ha sido la gran pregunta. ¿Será que nos vamos a descolgar de 70, al sur de 75 y ver precios de 65 ahorita en el 2023? Y el año hay que dividirlo en dos, para que nos empecemos a organizar en las charlas que vamos a tener. La mitad del 2023 y la segunda mitad, primer semestre y segundo semestre. Creo que vamos a navegar debido a estos factores, China, que sigan saliendo las cosas bien allá desde el punto de vista de apertura, demanda, el año lunar chino, los chinos empiecen a viajar, y ese nos puede dar ese navegar entre 80 y 87 dólares en calibre. Y la segunda parte del año, que donde sigan las cosas bien, que se trate de evolucionar aún más y resolver este conflicto Rusia-Ucrania y la situación europea, podamos llegar a ver al fin del año un precio un poco más alto, pero aún no podemos predecir eso. Hay que cuidar de esta demanda, y esta demanda va a ser cuidada en parte por qué va a seguir pasando en las economías del mundo con este proceso inflacionario, pero hay esperanza y vemos luz al otro lado del túnel, sobre todo para los países desarrollados y que tienen economías muy dinámicas. Estoy con el amigo José Miguel. Es diferente un poco la historia latinoamericana en términos de inflación y recuperación económica.